Anatomy es un documental sobre Denis Prieto Stock, integrante de las Fuerzas de Liberación Nacional que fue asesinada por el Estado mexicano en 1974. Luisa Riley, productora y directora del documental, nos habla de Denis y de la marca que la memoria revivida de Denis está dejando en los jóvenes.
Denis Prieto Stock, bueno, su nombre de combate era María Luisa, y ella es una joven de la Ciudad de México que se va a una organización guerrillera, entra primero a militar en la parte política, digamos, urbana, estudia enfermería y luego se va a la clandestinidad a finales de 1973 y va a una casa que le llamaban la Casa Grande de la organización, se va con las Fuerzas de Liberación Nacional. Y van a una casa y el ejército asalta la casa 4 meses después y la asesinan junto con 4 compañeros. Ella tenía 19 años, en esa época era la joven, la mujer en la clandestinidad, la más joven que murió asesinada en operativos del ejército en la Guerra Sucia. Y es la historia de su vida, es la historia de su vida, así su vida desde, digamos, civil, ¿no? Su vida desde la infancia y corre paralelo a su vida en la clandestinidad. Es como en el documental, es como si hubiera nacido, o, bueno, de hecho nace María Luisa en la clandestinidad y entonces el documental va contando en líneas paralelas cómo va su vida con su familia, sus estudios y luego cómo va pues con su nueva familia revolucionaria y sus estudios y sus aprendizajes en la clandestinidad. Y la narran sus amigos, su hermana, su tío y Elisa Benavides Guevara, que fue sobreviviente del operativo en Nepantla. Bueno, una de las dos, Raúl Sergio Morales Villarreal, también sobrevivió, pero él murió unos años después.
¿Cómo llegas tú a esta historia?
Yo llego a esta historia porque yo conocí a Denis, somos amigas de la infancia, y pues conocí la historia pues cuando ocurrió. Igual que su familia, el 21 de febrero de 1974 leí en el periódico que la habían matado y ahí me enteré que se había ido a una organización guerrillera. No sabía yo a cuál, por supuesto, ni lo supe hasta muchos años después. Y por eso conocía la historia. Uh-huh. Estuve cerca y sigo siendo parte de... O sea, Yari es parte de mi familia. Sus padres lo fueron también, mi familia adoptiva. Así es.
¿Y por qué crees tú que es importante contar esta historia?
Pues me parece importante porque siempre he trabajado con la memoria, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante rescatar el pasado. En la medida que veamos nuestro pasado, podemos ver el presente. Es muy difícil tener un periodo tan largo de conflicto social, de guerra sucia, de represión, en la oscuridad, ¿no? Es muy difícil avanzar o verte como sociedad si no ves eso, ¿no? Y por eso me parece importante. Me parece importante, bueno, hay mil historias en la historia de Denis que me parece importante contar, yo conté esta, ¿no? Pero por eso, sí, principalmente porque, además de que rescate el espíritu de una generación de jóvenes, ¿no? Bueno, no toda la generación, pero en esa generación hubo muchos jóvenes que como Denis... pues estaban buscando cambiar el mundo y creían que era posible cambiar y que tenían como ejemplo la revolución cubana, el pueblo vietnamita, los tupamaros, en fin, muchísimos ejemplos en el mundo de revolucionarios, que algunos triunfantes, ¿no? Entonces pues por eso, por ese espíritu y por la brutalidad del régimen, ¿no? Y la impunidad con la que quedaron ese y... chavos de 18 a 20 y tantos años, pues yo lo que he visto en las funciones, porque han ido, para mi sorpresa, muchos jóvenes, como que despierta así como, o sea, esa cosa que te decía como de la madurez de Denis, de las reflexiones que hace, el compromiso, cómo está atenta a lo que está ocurriendo y en fin, interactúa en las maneras que ya puede, era muy jovencita en el 68, el 71, etc. Como que esa inquietud de, ¿y yo cómo me voy a comprometer, no? Yo, a lo mejor no es por la vía armada, pero pues aquí hay un una actitud de alguna manera ejemplar, pues, ¿no? De compromiso, eso mucho. Y además las condiciones tampoco son radicalmente distintas, ¿no? Sí ha cambiado, sí hay cosas que han cambiado, pero así de fondo seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Quizás es menos sofocante, pero un joven en la UPN, en la Universidad Pedagógica en la Ciudad de México, me decía, es que antes lo sofocaba la represión del régimen, era muy represivo, muy cerrado, golpeaban, ahora nos sofoca el dinero, la competitividad, todo es competencia, entonces el valor del dinero nos tiene muy oprimidos, porque ahora hay un nuevo concepto que se llama esto de ser perdedores, ¿no?, para los chavos. Entonces me decía, hasta en el Facebook es una competencia, cuántos amigos tienes, cuántos no. También en Iztacala la pasamos, en un plantel de la UNAM. Y también los chavos decían eso, que sentían una opresión, sí, como represiva, sofocante, de cómo había que hacerla y había que triunfar y había que hacer dinero y qué carrera vas a elegir y cómo y tal. En fin, entonces en ese sentido, pues decían, pues es que estamos, también necesitamos liberarnos de este que nos oprime, del dinero. Bueno, siempre ha estado ahí, ahora más que nunca, ¿no?
Pero es una presión más difícil, ¿no? Porque es como más oculta.
Más oculta y más del sistema, ¿no? Entonces, ahí en Iztacala, por ejemplo, empezaron a hablar del capitalismo. La gente, después de la película, empezaron a hablar de que el asunto era el capitalismo. O sea, era el sistema, pues. Como que ese tipo de cosas he visto que ha ocurrido en las funciones que yo he ido, ¿no? Y bueno, para mí, insisto, es la actitud de realmente asumir, hacerte responsable de lo que tú quieres, hacerte cargo de eso y llevarlo, no necesariamente a la vía armada, como sea, ¿no? El camino que elijas, ¿no? El compromiso que elijas. O sea, esa ética, que también la tienen, la tuvieron o la tienen, ¿no? Que yo creo que las FLN ya no existen, pero la ética de las Fuerzas de Liberación Nacional también es sorprendente. Yo no sé qué tanto sabía de ni de las Fuerzas de Liberación Nacional. Yo presumo que es... O sea, en el documental yo me cuidé mucho de que toda la información que está en el documental es la que de ni tuvo. O la que pudo haber tenido, porque las fechas están muy, muy cuidadas, ¿no? O sea, es lo que ella pudo haber sabido de lo que era la CFLN, ¿no? Entonces, pues también era una organización con una ética muy, muy, muy especial, ¿no? Muy distinta, es una organización desconocida. Muy, muy poca gente sabe de su existencia. Incluso yo entrevisté gente de la Liga 23 de septiembre, y me decían que ellos desconocían la existencia de la CFLN en esa época. Incluso gente de Monterrey. No se sabía mucho. Realmente eran militar en silencio, realmente era una consigna, ¿no? Digo, qué increíble que Denis, porque Denis anduvo buscando en todos lados, fue a Tlaxcala, pero también anduvo buscando en otras organizaciones, en otros lados que no pude documentar, o sea, tengo pistas, pero nunca pude tener la certeza de que habían dado por ahí. Entonces, por eso no está en el documental, pero sabemos que buscó por muchos lados. Si encontró en la CFLN algo que ella estaba buscando, o más bien fue la que encontró más consolidada y que le dijeron que sí, y dijo, bueno, esto suena bien, y ya se metió, pues eso no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, su responsable política era Julieta Glockner, ¿no? Que era también una mujer muy preparada. Todos los cuadros que yo he leído sobre ellos de la CFLN en esa época eran cuadros muy preparados.